prnoticias.com Podcast Onda Mujer Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa, 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 whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Ah, pero yo os prometo un programa fantástico como todos los de La vida en Rosetta, claro. Ya sabéis que aquí hacemos Adamadrining y también ya a partir de ahora el Chiripindín. O el Chiripation. Ya sabéis que hablamos sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor, de temas que nos interesan a todos y a todas, sobre todo a todas. Y estamos comprometidas, porque aquí somos mucha energía femenina y también masculina, porque sabéis que llevo un Robert Redford dentro de mí, a ser felices y a salir a ganar a la vida. Así que si quieres ver la vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias. Pues yo os voy a hablar, que ya me tocaba, porque llevo así como tres programas sin... Pero bueno, pero os habrá encantado los programas anteriores, que entrevistamos a Valerie Dana de la revista Rose. Y luego hemos tenido a Miriam Díaz Aroja, ha sido todo un privilegio. En dos programas cerramos el año con ella y lo abrimos con ella en el pasado programa del 4 de enero. Yo os he preparado, ya que estamos a 11 de enero y estamos empezando el año, ya sabemos, nuevos proyectos, nuevas propuestas, tal. Atreverse a ser uno mismo. Pregunta, ¿tiene edad el ser uno mismo? ¿Se atreve uno más con la edad o es una cuestión del alma? Ambas afirmaciones son ciertas. Los hay que se atreven porque vienen o nacen siendo almas lúcidas, con una personalidad guerrera, dispuestos a ser fieles a sus principios por encima de todo y a pesar de todo. Y en cambio, los hay más tímidos o que les dan... Son personas a las que les dan más caña emocional. Es decir, que en lugar de amarlos y animarlos a ser lo mejor de sí mismos, pues... Pues les cuesta ser fieles a sus valores. ¿Por qué? Porque les han dado mucha caña. Les han dado mucha caña. Y entonces hay muchas crisis vitales que tienen que acabar enfrentando para que un día acaben por gritar aquello de hasta aquí ha llegado. Y de ahora en adelante nunca más pasaré hambre emocional de mí misma. Juro que me pondré la corona de reina o de rey y nunca me la quitaré ni para dormir. Soy lo mejor que me ha pasado. Este es el grito de guerra. Se puede vivir sin la aprobación de los demás, pero no se puede vivir sin la aprobación propia. La soledad, el desamparo de uno mismo son insoportables. De ahí que acabemos por enfermar. Por consiguiente, los hay que con la edad y sus coscorrones vitales correspondientes deciden atreverse a ser quienes son y pasan de intentar ser quienes nunca llegarán a ser. A nivel de alma, todos somos iguales de importantes. Empeñarse en vivir la vida acorde a los preceptos del Club del Redil es un error, huge mistake, como diría Rose, que pagamos muy caro. Es preferible vivir la vida a mi manera, así cuando llega el fin no tendremos que lamentar el no haber vivido. Os dejo con esta reflexión. Imagina que estás al final de tu vida y hazte estas tres preguntas. Las cuales, si te las haces constantemente, bastante a menudo, mínimo una vez al mes, te van a librar de mal vivir o no vivir tu vida. Primera pregunta, ¿qué no querrías haberte perdido? Segunda pregunta, ¿qué querrías llevarte contigo? Y tercera, ¿qué podrías haberte ahorrado? Obviamente no te ahorres este programa, ni la sección que viene a continuación. ¡Mamma mía! ¡Que tengo aquí a Lorena y a Victoria! Os recuerdo sus páginas web, que os las tendríais que saber ya de memoria. Lorena Pérez, de Lo Things, Lo de Lorena, que no de Low, como un ala crítico. www.lothings.me y www.victoria-altofotografía.com. ¡Mamma mía! ¿Qué nos habréis preparado
Hola.
Para hoy?
Ya hemos empezado el año.
Sí. Estamos en enero.
Los que han empezado el año como el 1 de enero, porque hay unos que empiezan el día de su cumpleaños, como Rosetta, que empieza el nuevo año.
El 21 de agosto.
También el año chino.
El japonés. El año de me pasa por la varita.
Claro, de hoy es año nuevo también. ¿Por qué no?
Pues sí, es verdad. Es verdad.
Claro. Sí, sí.
Pues cuando empiezas el año, pues eso, ¿tienes un plan? ¿Ya tienes tu plan preparado de negocio y como profesional? ¿Lo tienes,
esa es
Victoria?
Pues estoy en ello. Me pillas ahora que estoy en ello. Porque a mí me ha pasado que, claro, yo empecé mi profesión y venga, hay foto y tal, y para arriba y para abajo y no sé qué. Porque llevo ya desde el 2006 como freelance y ahora, claro, de repente me he parado y he dicho... No tengo plan de empresa. Y es que no es por decir, claro, no tengo un plan de empresa, tengo que hacérmelo, sino porque realmente necesitamos uno. Para muchos aspectos necesitamos tener por escrito todo lo que nosotros hacemos, cuáles son nuestros productos, sí. De qué manera desarrollamos nuestro trabajo, cómo lo hacemos, cómo se lo vamos a explicar al cliente, y todo eso es fundamental.
Sí, mi primer plan de empresa fue hace 11 años ya. Uh-huh. Casi, y bueno, no sé, 11 años redondeando. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque me topé con la
que... Tuviste chiripation.
Sí, yo tengo mucha chiripation de esa que dice Miriam.
De chiripa en chiripa.
Y la verdad es que sí.
Bueno, y un poco de curro entre medias también.
Bueno, claro, a chiripa y mucho todo rato curro. Esto regado con mucha profesionalidad. Si no, no funciona.
Sí, que sí. Exacto.
Claro. Y me crucé con Angie, la que es ahora mi socia en otro aspecto de mi vida, y me ayudó mucho, fue mi tutora en el plan de negocio y bueno, pues muy contenta, ¿no? Pues a gran experiencia, sobre todo porque aprendes mucho, porque el problema de cuando uno tiene que enfrentarse a un plan de empresa o a un nuevo negocio que abre, sobre todo un nuevo negocio, una idea que pone en marcha, es que a lo mejor tenemos mucho músculo creativo, somos muy buenos creando una colección de moda, por ejemplo, o somos muy buenos escribiendo, somos grandes escritores o fotógrafos, pero no tenemos una visión empresarial, ¿no? La mayoría de nosotros...
Pues imagínate, o sea, un escritor visión empresarial.
Es raro, pero claro. Puede darse, pero un médico homeópata, pues que se monta una clínica, pues tiene que tener una visión empresarial para empezar a...
Muy bien.
Entonces, yo en ese momento, pues... aprendí mucho, ¿no? A tener a montar un negocio, aunque ya había montado muchas empresas, había ayudado, había visto cómo se montaban muchas empresas, no es que yo las hubiera montado, sino que lo había visto.
Ya te he entendido.
Y bueno, aclaro por si acaso alguien se mete conmigo.
Sí, dice, uy, me resulta que Lorena es una gran montadora de empresas, la voy a llamar, y luego dices, no, I'm sorry.
He visto y he sido partícipe, porque he ayudado a montar sus imágenes corporativas, etcétera. Y es importantísimo porque las que no tienen un plan hecho se van al garete. O sea, hay que tenerlo claro. Que
o sea,
primero...
ni chiripicho ni chiripanchan. Tiene que tener un plan de
a lo largo, sí. A largo plazo, sí, bueno, pues sobre todo para... ¿No?
Sí, yo he tenido mi desconfianza sobre el plan de empresa, he pasado mis altos y mis bajos, ¿no? Decir, el plan de empresa más macrodatos, microdatos, pero ¿para qué me sirve esto? Y al final, claro, te das cuenta también que cada plan de empresa tiene que ir adaptado a ti, a lo que tú haces, ¿no? A tu negocio, no tienes que seguir el orden. De número uno, describe de qué va tu negocio, qué, por qué, cómo.
Claro, a lo mejor, ¿no?
O sea, a lo mejor a ti, claro, te hace falta pasar al número dos directamente o no, o saltarte al número...
Sí, bueno, pero ¿por qué saltarse?
Creo que un poco de organización no va mal. A ver, describe tu negocio. Creo que es sumamente importante.
Sí, bueno, es verdad que el número
uno... Dios mía, es pastelería, no sé qué,
visión,
tal.
Misión, creo que es fundamental.
Claro,
Es que como sí, es creativa, eso es lo que pasa con los creativos. Hala, fuera, fuera, voy a lo normal. Que tengo que ir. Déjame esto de la parte crítica, de la organización y... ¡qué aburrido!
Es muy aburrido.
Sí, pero...
Es bueno hacerlo para ampliar tu visión y crecer como profesional y como empresa. Sí. Luego, pues eso, la estrategia comercial, el plan de gestión, laboral, plan jurídico, fiscal, que suena eso,
cuñi,
¿no?
Claro.
Pues eso, que ¿cómo se dice? Si es una SL, una SA, bla, 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 bla. Ojalá fuéramos una SA, ¿no? Mm. Pero bueno...
O no.
O no. Bueno, o mejor no. No queremos ser un monstruo...
Exacto.
Un monstruo corporativo. Pues bueno, y luego pues el plan económico financiero, eso sí que es fundamental. ¿Con qué dinero contamos? ¿Con cuánto vamos a contar? ¿Y cuál es el punto de retorno, ¿no? De toda esa inversión, etcétera, ¿no?
Fundamental, porque cuando te presentas delante de un cliente, si tú no tienes los números claros en la cabeza, ¿cómo negocias? Ah, pues sí, ah, venga, espera, no, pero este precio, otro... Claro, tú tienes que tenerlo claro y decir, no, es que a partir de aquí no me es factible. No, es que yo tengo que sacarle este tanto por ciento. Y si tú tienes un plan hecho de números, un plan, ¿cómo has dicho?
Sí,
un
económico-financiero.
Económico-financiero. Tienes, o sea, no es que vayan a ser unos números que tengas ahí un archivo que abras cada X tiempo. No, es que esos números ya los tienes en la cabeza. Entonces ya te hace tener una idea, ¿no? De qué puedes pedir, qué no puedes pedir y dónde, hasta dónde puedes trabajar.
Puedes contratar a un consultor para que te haga todo esto.
Uh-huh.
Ojo, claro. Pero es muy bueno que formes parte de ese proceso para que se integre en ti esa visión empresarial que hay que tener, ¿no? Porque sí, o sea, es que es fundamental. Luego, porque tú vas a ser parte de la estrategia de tu negocio y vas a que va a tomar decisiones estratégicas de tu negocio. Si no tienes esa visión, ¿cómo vas a ser capaz? Vamos, yo lo he visto porque hemos tutorizado Angie y yo varias empresarias, sobre todo mujeres. Y bueno, hay algunas que sí, que siguen adelante muy bien, y otras que, bueno, que no tanto, ¿no? Y es porque no se han implicado en esa parte, ¿no?, del plan de empresa. Y bueno, después de todo eso, después de que has hecho todo ese plan, ¿no?, nos ponemos manos a la obra a construir tu marca. Y
claro,
a crear una imagen.
Y va todo relacionado. Al final, el marketing en la imagen también tiene que aparecer esa visión y misión, ¿no?, de la que hablábamos al principio.
Sí, son unos valores, son unos... unos pilares sólidos, ¿no? Tu misión, visión, todo este plan son unos pilares básicos y sólidos desde el que
claro,
se construye una imagen.
Perdonad que meta la cuchara. Muchas personas no saben diferenciar lo que es misión y visión. Además, son unos conceptos muy de la PNL. Que la gente los ha tomado y los ha metido en cualquier cosa. Entonces, si hay gente que no sabe ni siquiera cuál es su misión. Claro, es decir, a ver, una pastelería, pongamos por caso, ¿cuál es su misión? ¿Hacer pastelitos?
Claro. No, satisfacer la necesidad de...
Eso es muy publicista, satisfacer la necesidad. A veces que no hay necesidades, hay que crearlas, están latentes.
Aplacar el hambre de la gente.
Por ejemplo. Claro.
O la gula de azúcar.
Sí.
Luego lo ponemos flores, ¿no? Para que,
claro.
Que es más...
Luego hay muchas visiones de empresas que te ponen qué tal. Yo conozco a una de un banco, que no voy a decir el banco, que me dice, sí, fíjate, la imagen corporativa, Rosetta y tal. Dice, todo mentira. Ni se cuida el trabajo de conciliar la vida familiar, ni leches. Dice, ahora de cara a la galería, quedan de puto redefuá.
Bueno,
claro.
Me toca
dentro.
Un poco lo de o sea, pues, se puede hablar de la responsabilidad social corporativa. Que aquí se dice mucho en este país, lo voy a decir en voz alta y bien claro, que se dice mucho en este país que hay responsabilidad social corporativa y casi todas las empresas grandes tienen un departamento de responsabilidad social corporativa, pero no existe realmente en la práctica. Así que un poco vamos
amarillo.
A predicar con el ejemplo mejor que hablar tanto en voz alta.
Fenomenal. Apoyo esa moción.
Y no miro a nadie.
Y pues sí, ya me queda justo, ya no digo más.
Vale, y ahora decirle a la gente en dos escasos minutos diferencia entre misión y visión, según vosotras. Claro, porque es vuestra sección, si no, obviamente. A ver, Lorena,
a ver,
Victoria,
yo me lo sé. Pero yo lo tengo adaptado a mí.
Vale, muy bien, ¿cuál es tu misión?
Mi visión es La tengo todavía por perfilar, ¿no? A ver, visión. Es que son dos conceptos, claro, que se rozan mucho. Entonces tienes que tener claro, ¿no?, cuál, hacia dónde va uno y hacia dónde va otro. Entonces yo, para mí, vamos, la misión sería como describir para qué está hecho tu negocio, ¿no? Y la visión sería más bien...
la filosofía.
De qué manera... ¿no? Claro, la filosofía, un poco más dirigido a la filosofía, a la forma de trabajo, ¿no?, que tienes hecha. Para mí, mi misión es hacer fotografías estupendas a todo el mundo y en cualquier momento. O sea, y sacar... Bueno, mi misión sería más bien que sean fotografías con fundamento, ¿no? Imágenes que puedan transmitir algo, que tengan una historia que contar. Y mi visión es hacerlo de una manera pues auténtica. Y desde mi experiencia, ¿no?, como profesional, que al final pues cada fotógrafo...
Y que se vea que es sello Victoria.
Tiene, claro, exactamente. Tiene un poco su trayectoria, ¿no? Y la mía yo creo que es especial dentro de lo que puede ser otro fotógrafo. Cada uno tiene la suya, donde ha estudiado, de qué manera, no siempre coincide, ¿no? Es la característica un poco de los fotógrafos, ¿no?, que a veces difiere mucho. Ahora ya sí que están un poco hechos más como churros, ¿no?, porque ha habido unas escuelas, ¿no?, que los fabrican como si fueran churros. Aunque hay gente joven muy válida, no porque las escuelas los estén fabricando, no quiere decir que haya gente que destaque, que siga destacando, pero sí que los que nos hemos educado antes es muy discrepa mucho más, ¿no?, porque no había tanta escuela establecida. Entonces uno pues ha ido de repente a Ohio con una beca, otro se ha ido a no sé dónde, y yo creo que pues mi caso también es especial, ¿no? En el momento me fui a Londres a estudiar, en el momento volví de... Entonces todo eso matiza mucho al fotógrafo, ¿no?, y la manera de fotografiar.
Siempre la singularidad, las alas, se abren paso.
Sí.
Así que, y yo voy a dar paso a Rose. Ha sido un placer escucharos, me ha encantado.
Gracias.
Merci.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle...
Ah, por fin estoy yo, me encanta. Pues hoy he decidido hacerle también un poco la pelota Rosetta. Y he retomado un libro suyo de hace tiempo, está publicado en 2008, creo recordar, 2007 o 2009 o 2010, no lo sé. Déjate de cuentos. No es un así como un insulto, es el título del libro, Déjate de cuentos. Está publicado primero por Planeta y luego en edición de bolsillo por Booket. Y voy a referirme al cuento del patito feo, que obviamente no es una obra original de Rosetta, ni mucho menos. Pero ella lo refleja en su libro porque el Déjate de Cuentos, ella reescribe y hace otra versión de los cuentos. Al patito feo, cuando la belleza y la magia son hijas del mundo interior. No hay patitos feos, sino patitos singulares. Cuando somos capaces de mirar más allá de las apariencias, descubrimos el verdadero rostro, nuestro auténtico yo, revelándose la singularidad eterna y especial que nos acompaña vida tras vida. No existe fealdad al hablar del alma. Nadie es un error en su esencia. Todos tenemos alas de luz en el alma, pues de nosotros depende desplegarlas y usarlas. Déjate de cuentos y chiripeisón.
Fairy tale.
Ya sabéis que tenemos escuchando a Ava en el I Have a Dream. Ya sabemos que tenemos aquí a nuestra doctora de cabecera, Ana Isabel González, que además de médico es homeópata. Good morning.
Hola.
Hola, Ana Isabel. Encantadas de tenerte aquí de nuevo. As usual. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, el título que le he dado hoy a lo que voy a hablar es ver todo de color negro y sepia.
Vaya, qué interesante.
Sí.
Negro y sepia. Yo sabía que la gente lo veía de color negro, pero ya lo de la sepia...
Sí, cuando lo estaba escribiendo digo, ay, si no son dos, no son dos colores. Uh-huh. Es una actitud mental verlo todo de color negro. Ajá. Y la sepia, que es un remedio homeopático, que está hecho de la tinta de la sepia común.
Anda, qué interesante.
Sí. La cepa, que es sepia officinalis, que es la que se usa para hacer uh-huh. la homeopatía, se extrae de la tinta de este molusco y la tinta la echa la sepia así de forma brusca para disimular su presencia cuando hay enemigos uh-huh. o cuando va a atacar.
Ah, uh-huh. cuando va a atacar.
También cuando va a atacar, sí. Uh-huh. la acción que tiene este remedio homeopático viene dada por los componentes de la tinta. Uh-huh. La tinta son aminoácidos, como la tirosina y la dopa, un pigmento, la melanina, oligoelementos como el magnesio y el cobre, uh-huh. sales minerales como el cloruro sódico, que ya lo conocemos del remedio Natrum Muriaticum, y otros enzimas, ¿no? Entonces, para ver qué nos va a servir este remedio, os invito a ir al acuario, pasar por el túnel uh-huh. y ver a la sepia allí. Tiene una cara de tristeza. Sí. Yo cuando la vi dije, pero es que está súper triste. Súper triste está la sepia.
¿Sabes mirar la tristeza en las sepias? Esta capacidad de Isabel la desconocía. Me acaba de dejar patidifusa, perpleja. Caramba.
Sí. Es, no sé, es la impresión que da, ¿no? Hay animalitos que tú los ves y están alegres. Uh-huh. Hay flores que son bonitas, hay flores que son feas. Y hay animales que tienen...
Es verdad, hay flores que son feas. Sí.
Claro, y tú dices, hay flores que te dan... Entonces, pues ahí la sepia a mí me impresionaba de tristeza. Este remedio homeopático se usa en casos de depresión, uh-huh. de eso, de ver todo negro. Y el fondo es la tristeza. El fondo de las personas que necesitan sepia, el centro es que ha habido una inhibición afectiva.
Vaya, ya empezamos con las restricciones, las inhibiciones, el no expresar, el contener.
Sí, lo mismo son personas pues que no han recibido el afecto de sus madres, de sus padres, han sido muy estrictos con ellos, o se han tenido que dedicar a cuidar y no se han cuidado de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces... En esa situación hay personas eso que se inhiben afectivamente, entonces van a rechazar a los seres queridos, van a rechazar la sexualidad y el placer y van a rechazar sus deseos. Y solo van a dedicarse a cumplir los deseos de los demás. ¿Vale? Entonces el centro es que inhibimos nuestra afectividad, rechazamos a los seres queridos, además... Estas personas se vuelven frías con sus hijos. Son madres, no sé si os habéis dado cuenta o habéis visto algún ejemplo de madres que sí, que les cuidan muy bien, les tienen muy limpitos, no sé qué, pero no son cariñosas con sus hijos.
Son como ejecutivas.
Ejecutivas.
Uh-huh. Unas rottermeiles que lo hacen todo perfecto. Pero cero afectividad.
Sí.
Frías.
Sí. Y además las características compensadoras de esta personalidad, cuando nuestra personalidad no la dejamos fluir en todos los sentidos, inhibimos esos afectos, pues claro, lo intentamos compensar por otro lado. Y es con un sobreesfuerzo intelectual, hacerlo todo súper bien. Una fuerza de carácter que además explota con agresividad, irritabilidad y una sensibilidad paradójica. Es decir, no es que la sensibilidad no la puedes esconder, tú la tienes y entonces va a salir. Eres duro para unas cosas y sensible para otras.
Uh-huh. Qué interesante.
Sí, es muy interesante. Y además es interesante decir que con la tinta de la sepia diluida,
fíjate,
dinamizada, impregnando unas bolitas de sacarosa, podamos hacer que una persona que está agotada, que está viendo su vida que no tiene sentido, no disfrutando de, pues eso, del placer de vivir, de lo que eres, que esa persona tomando esas bolitas hechas con sepia empiece como una planta a florecer. A mí eso es que me parece, vamos, un milagro. Y tan barato.
Sí, 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 bueno, sí, siempre hay un algo que nos da un clic para pop, iniciar el camino. Siempre hay un empujoncito.
Sí, siempre hay.
De una manera o de otra, lo importante es que llegue el empujoncito. Sería mejor que la gente no entrara en el color negro, ni en la sepia, ni en la tristeza. Claro, sí. Dices, sí. Bueno, mejor que no hubiese que utilizar el remedio, ¿no? Que la gente se dedicara a expresar sus emociones, a quererse, a tratarse bien, que al final siempre volvemos a lo mismo, una y otra vez. Parece que aquello que nos inculcaron y que se han empeñado, que esto es un valle de lágrimas, ¿y por qué no un valle de risas?
Exacto.
Porque las personas no nos podemos querer, y en el querer también está incluido el discrepar de las conductas. Hace muchos años, la que era entonces, en ese entonces, secretaria Robert Dix, me dijo un día, dice, amamos a las personas, pero no amamos sus comportamientos. Pero aunque no amemos a los comportamientos, eso no nos tiene que impedir seguir amando a la persona. Claro. Entonces, la gente, como se proyecta tanto en sus comportamientos, se acaba convirtiendo en sus conductas, y aquella persona no me gusta cómo se ha comportado, pues ya no la quiero.
Sí.
Y dices, no, y entonces hay una disociación interior y un conflicto por esa disociación.
Sí, mira, por ejemplo, las personas, ¿por qué entramos en este estado de sepia?
De sepia.
Pues una de los factores por los que entramos puede ser, pues, por la herencia, por la educación, por tal. Pero otro es porque dejamos de lado nuestro yo y queremos ser el yo de al lado. Y esto pasa mucho con las madres. Es decir, no voy a cumplir mis deseos y voy a cumplir los de mi madre. Los niños lo hacen mucho. Es decir, si la mamá se enfada por esto, quiere que la mamá haga esto, hay niños que tienen esa tendencia y entonces...
Pero la mamá les da muchas consignas.
Sí, también.
No hagas llorar a mamá, no enfades a mamá,
claro.
Mamá está triste por tu culpa.
Sí.
Metamensajes directos e indirectos.
Exactamente.
Claro, y el crío dice, bueno, pues claro, como mamá me cuida y mamá tal, es verdad, yo soy el responsable de la parte emocional de mamá, luego me voy a portar bien.
Sí, de hacer feliz a mamá.
Sí.
Mamá quiere esto, pues yo voy a ser...
Pues ala, voy yo. Claro. Qué poder que tengo, pero a la vez es una, vamos a decir, como una bendición que en realidad es una maldición. Sí, tengo mucho poder sobre mamá, pero caramba, qué responsabilidad me ha alargado mamá. Hacerla feliz,
claro.
Fíjate.
Y por ejemplo, los niños esto lo van a expresar con dermatitis o asma. Y en estos casos sí que los niños también responden muy, su dermatitis y su asma responden muy bien con sepia officinalis, ¿no? Entonces que es que en el ser humano todo va unido, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional. Entonces que la homeopatía no solamente es para lo emocional, también para lo físico, ¿no? Porque una dermatitis está ahí físicamente.
Bueno, es la expresión de una emoción.
Exactamente, claro. Pero tiene su parte física, y la homeopatía también da ahí en la parte física. A otras diluciones habrá que usarla, pero también,
O sea, que síntomas de dermatitis y de asma con la sepia officinalis, ¿has dicho? Espera, que me la acabo de inventar.
Sepia officinalis se llama. No, es decir, en homeopatía no toda la dermatitis se va a tratar con sepia. Ni sepia solo se usa para la dermatitis, ¿vale? Es decir, es que es tan rica la homeopatía en ese sentido de que una dermatitis tiene muchísimos remedios que la pueden tratar, ¿vale? Y la sepia, un único remedio, sirve para muchas cosas. Entonces, por eso existen los médicos homeópatas, porque ayudan con sus conocimientos, con lo que la persona les cuenta, a ver qué remedio es el que más les puede ayudar. Aunque a veces sí que es verdad que uno puede leer algo, sentirse identificado y decir, uy, decir, bueno, esto me puede ir bien, y lo está identificando, ¿no? Pero siempre es bueno cuando la enfermedad está... estar asesorado por un buen profesional.
Así, evidentemente. Sí. El otro día me contó una persona que está yendo a un curso de kinesiología y también les dan homeopatía y PNL. Y claro. Bueno, ya de todo, ¿no? Y macramé y... Claro. Y sí, sí, yo pensé, digo, como que es una cosa tan fácil.
Sí.
Sí, sí. Oye, no, homeopatía, la PNL, nada, unas nociones. Digo, bueno, pues unas nociones. Aquí al final, nociones, nociones, se nos pasa el tiempo. Ha sido un placer.
Igualmente.
Me encanta escucharte y todo lo que aprendo. A la prochaine, que dicen los franceses.
Adiós.
Muchas gracias.
Gracias.
Ay, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que os haya encantado La Vida en Rosetta, La Vie en Rose. Y os esperamos en las próximas ediciones de La Vida en Rosetta, ya sabéis, aquí en Onda Mujer, PR Noticias, un poco de Ada Madrining, que es mucho de coaching y de chiripinguin y chiripation. Ha quedado ya registrado que la aportación de Miriam Díaz Aroca ha sido el chiripation. Haced lo que os pase por la varita y si necesitáis un poco de la SEPI oficial es esta, pues acudid a nuestra doctora Ana Isabel González, obviamente. Sed felices y lo que os pase por la varita.